A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar de aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece relevante conversarlo. Y ahora, llegando a este fin de año, nos ha parecido muy valioso hacer como un balance y perspectivas, y hablando de un tema, animándonos a conversar con ustedes sobre un tema que a veces evitamos porque no queremos estar tanto en la coyuntura, que es sobre la economía y los mercados. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué puede pasar el año que viene? Y yo tengo el gran agrado de tener como invitado a un amigo y gran experto y viejo conocedor de muchos años del mercado, que es Oscar Palumba, a quien ya saludo y le doy la bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Para mí es un gusto habernos encontrado y poder compartir este momento.
Y ahora déjenme presentarlo formalmente, pues yo a Oscar lo conozco hace mucho. Él es abogado de formación, pero es director de la Bolsa de Comercio. Y vamos a hablar también de una experiencia muy significativa que tuvo él en Aerolíneas Argentinas, y eso nos va a explicar él ahora cómo fue y cuál fue su rol. Y bueno, iremos conversando después de ese tema y después iremos hablando a lo que significa la evolución económica actual en Argentina, los mercados y lo que puede ser el año que viene. Contanos un poco, Oscar, ¿cómo es tu participación, tu experiencia en Aerolíneas Argentinas? ¿Cuál fue tu...?
Sí, con mucho gusto. Primero una aclaración. La Bolsa hoy es una asociación civil. En consecuencia no tiene directores. Tiene una mesa directiva de la que yo participo también. Soy prosecretario.
Muy bien. Buena aclaración.
Vale. Y arrancamos con una diferenciación.
Sí.
La Bolsa es una asociación civil.
Sí.
Y quien efectivamente comercializa los valores es BIMA, que es la síntesis de Bolsas y Mercados Argentinos, que era el viejo Merval,
okay,
que representa a los titulares que operan con los títulos valores. Entonces hay que diferenciar Bolsa, que es el mayor accionista de BIMA, y BIMA, que es algo que en los próximos años va a entrar a ser más conocido que ahora por el público.
Y déjame que dé otra vuelta de tuerca, porque para parte de la audiencia que no está tan familiarizada con la Bolsa. Merval es mercado de valores y la Bolsa, entonces la Bolsa es la institución que es la principal accionista de lo que antes era el Merval.
Exacto.
¿Ahora se le cambió el nombre o se cambió también la
Bolsa? Merval no existe. Merval es un índice ahora, pero sí, como sociedad anónima no existe más.
Y BIMA cumple la misma función que antes cumplía el Merval.
Exactamente.
Que es el mercado de valores, digamos.
Antes era el Merval, se integraba con los agentes de bolsa, que ahora se llaman ALIC.
Sí.
Y son los dueños de BIMA, o sea, tienen participación, en los cuales la Bolsa es el accionista mayoritario.
Y los demás son todos los que tienen un ALIC, que después sería bueno, ALIC es...
Agente de liquidación. Son los que hacen las operaciones y las liquidan. Uh-huh. Lo mismo que hacía el viejo agente de bolsa.
Pero claro, en aquel momento, ser agente de bolsa, había que comprar una acción de la bolsa, que de hecho era, te convertías en accionista.
Una acción del Merval.
Una acción del Merval.
Exacto.
Y eras accionista del Merval. Y llegaron a valer, yo me acuerdo que el Banco Provincia llegó a pagar $2 millones por la acción de la bolsa.
Efectivamente.
Y ahora, por ejemplo, una acción, una ALIC, ¿qué requisitos? Pero había requisitos para ser agente de bolsa.
Bueno, y ahora también los hay.
Para ser una ALIC.
Y la ALIC tiene que dar garantías suficientes para ser aceptada por BIMA, para que pueda operar en BIMA.
Ok, o sea, tiene que, digamos...
garantía tiene que estar. Antes era la acción y algún valor adicional.
Sí.
Hoy son todos valores. Pueden ser bonos, la garantía suficiente como para que puedas comenzar a operar.
O sea, que cualquier persona o o sociedad, digamos, de sí. personas pueden que compren bonos en suficiente o acciones.
Sí, o que garanticen de alguna manera
que
con patrimonio.
Sí. Pueden abrir su propia agente de liquidación y operar en el mercado de valores argentinos como agentes de liquidación.
Es agente de liquidación y compensación. De ahí viene ALIC. Okay. No me acordaba la sede que era.
Y bueno, y cobran comisiones de
por
cada
supuesto,
operación.
Claro.
Bueno, interesante comentarlo porque no siempre se está al tanto. Viste que el mercado.
Y la mayoría de la gente no sabe lo que es BIMA.
Claro, no.
Y
no.
Tiene la imagen de la bolsa, que es la vieja bolsa donde nos reuníamos en el recinto a los gritos, sí. con la tiza se anotaba en los pizarrones.
Los barandistas, una...
claro.
los clientes. Sí. ¿Y BIMA qué? ¿Qué
bolsas sería? Y mercados argentinos.
Bolsas y mercados argentinos. Es bien preciso el concepto. Bueno, así que estás en la mesa directiva de la bolsa, que es el principal accionista de BIMA.
Así es.
Los demás accionistas de BIMA son los que tienen una LIC.
Claro, ¿no? sí, normalmente así. Tienen porque también les da cierto peso político y demás.
Claro. Que de alguna manera los de la LIC reemplazan al lugar que ocupaban antes los agentes de bolsa.
Exactamente.
Bueno, fantástico. Creo que es una didáctica explicación, Oscar. Gracias para,
no,
para
la gente.
Bueno, después volvemos al mercado. Pero, ¿te parece? Contame un poco de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál fue tu responsabilidad, tu cargo, tu experiencia?
Ninguna.
Ninguna, bueno.
En Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Sí, en Aerolíneas.
A ver.
Yo dirigía TAM, la empresa brasilera que desplazó a Varig.
Okay.
Y que tenía, entre otros proyectos, comprar Aerolíneas Argentinas.
Uh-huh.
A 3 días de firmar el contrato de transferencia por el cual íbamos a comprar Aerolíneas Argentinas, que en ese momento el propietario era la CEPI, un organismo español, que después de Iberia, que todo había pasado por ahí, tenía 2 candidatos. Uno era Eduardo Unequian y otro TAM.
Uh-huh.
Y la CEPI prefería dárselo a una línea aérea ya afincada. Y se iba a firmar un miércoles y el domingo previo muere en un accidente aéreo el dueño de TAM.
Upa.
Con lo cual se desarma toda la operación que hubiera cambiado la aviación civil en Latinoamérica. Porque de la fusión de Aerolíneas con TAM... en un negocio que necesitas mucha masa crítica, uh-huh. que esa era la idea, cambiaba en toda la región, porque se extendía a toda la región. Bueno, las cosas son como son y no como uno quiere que sean, y ahí se desarmó toda la operación.
¿Y el dueño de TAM era el único accionista de TAM?
Sí.
Sí,
sí, porque era un hombre que empezó con hacer un transporte aéreo con un avioncito, pero es un hombre que es estudiado en las universidades de marketing y demás, porque desarrolló todo el negocio, ¿no? Una empresa que dejó fuera del mercado a Varig.
Yo recuerdo haber viajado en TAM a Brasil, Oscar, hace 20 años.
Y sí. Sí, él encontró una beta que era atender al cliente.
Uh-huh.
Los clientes cuando tenían un problema con TAM eran felices.
Pues porque había alguien que se lo resolvía.
Porque se lo resolvían y más.
Claro.
O sea, si un vuelo salió demorado y te hizo perder algo, bueno, te regalaban ese vuelo gratis y te daban otro pasaje más. Era muy concentrado en el pasajero. El dueño de la empresa estaba al pie del avión saludando a la mañana a los pasajeros. Era un concepto que revolucionó la aviación de servicio al cliente.
¿Cuánto tiempo estuviste?
19 años.
19 años. Que fueron 19 años. Pero yo recuerdo, llegaron a ser una aerolínea importante en la región, por lo menos seguro. Yo me acuerdo de
totalmente.
Sí.
Totalmente. Y bueno, se benefició de la desaparición de Varig. Que Varig era un emblema de Brasil. Era impensable que pudiera desaparecer Varig.
Uh-huh.
Pero Lula da Silva dijo, yo no pongo un peso más, porque sabía que era un antro de corrupción.
Interesante ese caso. O sea que fue Lula
Sí, antes de las elecciones, a mí me habían dicho, no, Lula no va a poner un peso, porque era Baric tenía 2.500 millones de dólares de patrimonio negativo.
Qué va.
Más volaba, más perdía, y la corrupción era impresionante, pero filmado. Y Lula estuvo muy firme en eso. Y la dejó caer.
Y la dejó caer a Baric.
Dejar caer a Baric, te digo...
Es como casi dejar caer a las líneas argentinas, de alguna manera.
Peor, porque tenía más peso en todo el mundo.
Digamos, porque Brasil es más grande, pero...
Y bueno. Y había cierto orgullo nacional con Baric, que no es con Aerolíneas.
No.
Aerolíneas no es una empresa hoy querida por el público ni identificada.
Pero hace 20 años...
Lo era.
Hace 20 años lo era.
Y bueno, pero todo esto, todo lo que le ha salido al país a Aerolíneas Argentinas, toda la mentira...
Es interesante este tema, Oscar, mirá, aquí para, porque yo recuerdo de los tiempos de buenos de Aerolíneas Argentinas, independientemente de cuál era el resultado económico, el orgullo y el respeto que sentían, por ejemplo, los pilotos de Aerolíneas Argentinas por ser pilotos de Aerolíneas Argentinas, porque conocí dos amigos que ya se marcharon, pero ser piloto, es decir, la empresa todavía era un motivo de orgullo para los argentinos,
por eso,
para los que trabajaban en
Aerolíneas. Por eso hablo de la valoración social. Uh-huh. Años bastantes atrás, las empresas aéreas eran propiedad del Estado, básicamente, porque eran derechos para volar, iba muy ligado a la posibilidad de conectar un país con otro, cuando los inicios de la aviación no se conocían bien los resultados y había que arriesgar dinero y demás, y no todos los privados estaban dispuestos. Con el transcurso del tiempo, ya no fue teniendo sentido que el Estado se haga cargo de la administración, sino que se fue privatizando en todo el mundo.
Y cuando ocurre esto, claro, es justo la privatización, cae TAM y Arnequian se queda con la aerolínea.
Sin nada, no se queda con la aerolínea.
¿Ah, no? ¿Qué pasó entonces?
Se tiró todo para atrás.
Sí.
Y después no sé cómo siguió la historia hasta la estatización.
Hasta la estatización.
De nuevo,
claro.
Que Cristina Kirchner dijo que la quería poner en valor para vender. Eso recuerdo ese discurso y nunca pasó, ¿no?
Acá es muy difícil que las cosas se pongan en valor si todavía no entendemos cuáles son los fundamentos del valor, ¿no? Y eso incluye también. Que lo hemos hablado a veces en compartiendo cafés, el valor también de la conducta, ¿no? Porque el valor es algo objetivo y también subjetivo, ¿no?
Eso fue un discurso de Cristina, pero en el fondo no interesaba el valor ni ponerle en valor. Uh-huh. Se ha utilizado mucho el argumento de línea de bandera, que es una gran mentira. Cuando quieras te lo hablamos bien.
Bueno, te propongo que hagamos un corte musical y seguimos conversando con ese tema de la línea de bandera que me parece interesante. Y la selección de la música para hoy, vamos a repetir un artista que pusimos hace algunos meses. Vamos a homenajearla porque en el mes de noviembre no dejó este mundo. Y además sé que a Oscar, a vos te gusta esta artista y tenés alguna cosa para contarnos después. Me estoy refiriendo a Gal Costa, que déjenme repetir algo que, pero por si alguno no lo recuerda, María de Grasa Costa Pena Burgos, conocida por su nombre artístico Gal Costa, nació en Salvador de Bahía, Brasil, el 26 de septiembre de 1945 y nos dejó a mediados de noviembre del corriente año. Fue hija de Arnaldo Burgos y María Costa Pena. Su madre, fallecida en 1993, fue su gran motivación. Dijo que durante el embarazo dedicó varias horas a escuchar música clásica a manera de ritual, con la intención de expresa de crear una fuente de motivación musical en ella. Nunca conoció a su padre, que murió cuando ella tenía unos 15 años. El primer tema que hemos elegido para escuchar hoy es Palabras no corpo. La escuchamos y seguimos conversando con Oscar Palumbo.
Fomos felizes y felizes fomos. Y si ya no somos, amor. Não se preocupe, não. Aperte a minha mão até a luz sumir em meio à escuridão. Você vai confiar em mim.
Nadie dice te amo, nos cantaba Gal Costa en este magnífico tema, Palabras no corpo. Y seguimos conversando con Oscar Palomba. Le pido disculpas por el error de la audiencia, pero me traicionó la memoria. Un gran profesor que tuve de doctrina social de iglesia en la universidad se llamaba Palumbo, y por eso, pero nuestro invitado, nuestro amigo es Oscar Palomba. Seguimos conversando. Me parece interesante el tema de las líneas argentinas y lo de la línea de bandera que estabas por comentar antes del corte, Oscar.
Bien, permitime un comentario porque te agradezco que hayas puesto a Gal Costa, porque tengo un pequeño cargo de conciencia con ella.
Opa, ¿qué pasó?
Cuando yo dirigía TAM y se iniciaban los vuelos a Brasil, uh-huh. Y si, era un hecho muy trascendente para la aviación, porque siempre era Varig. Y ahora era TAM y ya no era más Varig, y había desplazado a todos. Entonces hicimos un super evento en lo que era el César Hotel. Y bueno, para ese evento coincidía que había venido Gal Costa justo a Buenos Aires para dar unos recitales sábado y domingo, y esto era el lunes. Entonces mi idea fue contratarla, porque calzaba justo. Ella era una artista de mucho éxito. Entonces mi gente toma contacto con ella y manda los requisitos, más allá de los honorarios, manda un listado de todas las cosas que quería. Ajá. Y entre ese listado eran gladiolos blancos en su cuarto, que se podía conseguir, y papel higiénico marca Neve, que era un papel higiénico brasileño, y nosotros estábamos con todo el despiole que venían los vuelos, hacer el evento, toda la historia, y le dije, no, díganle que... Y no era una cuestión de dinero, sino que era imposible conseguir ese papel higiénico. Entre otros, listado de cosas extensísimos, ¿no? Entonces, siempre me quedó ese resquemor del divismo, ¿no? De que te piden cosas y cosas, y mi respuesta fue un poquito dura. Pero bueno, una gran artista, sin duda.
Una gran artista. Pero qué curioso esto del divismo, porque lo he escuchado en otras personas que han estado, cuyo trabajo ha sido recibir, ya sea en un hotel o... Y estos divismos, me gusta esa palabra, son pedidos a veces insólitos, ¿no? Algunos pueden ser legítimos, pero otros son pedidos realmente de muy difícil cumplimiento, ¿no?
Es muy habitual en este tipo de personajes. Yo recuerdo a William Hurt, que vino acá a filmar una película que se llamaba La Peste. Se llamó La Peste,
como Albert Camus.
El libro, muy buena película, que en ese momento fue la película más cara del cine nacional. Mirá. No sé cuántos millones de dólares. Sí. Y entre los requisitos eran estar en determinado hotel, no sé si era el Alvear o el Plaza, pero quería un departamento aparte, libre.
Fuera del hotel. Un departamento.
Sí. Curioso. Viste, o sea, no, del divismo.
No, sí, yo, por ejemplo, de un amigo que también ya nos ha dejado, que trabajaba en el Plaza Hotel, lo puedo nombrar porque ya no. Y me decía los dolores de cabeza que tenía. Claro. Lo más sencillo era cuando le pedían el piso completo. Claro. Porque, bueno, eso era más o menos cumplible. Pero algunos. No quiero nombrarlo porque por ahí me confundo, pero era uno de estos tenores que exigía que las sábanas tuvieran bordado sus iniciales.
Ah, viste, sí.
O sea que había que, al señor, viste que... Entonces un día él le preguntó por qué, y le dijo que además no era tanto estético, sino que era una manera de garantizarse de que solamente él había usado y iba a usar esas sábanas. En fin, ni a vos ni a mí nos ha pasado.
No. No, pero es que es curioso cómo. Yo recuerdo que este fax eran como 30 ítems. Claro. Me llegó el fax. Lamentablemente en los fax se pierden en el tiempo y se van perdiendo el texto, pero era. Gracias por Gal. Perdón.
Gracias. Igual gracias por su música y por su talento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que. Bueno, entonces, claro, la línea de bandera, como vos bien decías, era casi como el himno nacional, ¿no es cierto?
Y esa es la gran mentira con la que se sostiene Aerolíneas Argentinas. Y es lo que te ha transmitido y le preguntás a cualquier persona y te dice, es la línea de bandera, no podemos quedarnos sin línea de bandera. Claro. Y es una mentira absoluta, porque la bandera es lo que el derecho que otorga el Estado a cualquier transportador aéreo nacional.
¿Sabes qué? Y este tema es un puente al mercado, Oscar, de alguna manera, porque nosotros que somos y hemos sido hombres de mercado financiero, la empresa... Acá en la Argentina todavía existe una, en nuestra generación, creo que las nuevas lo tienen un poco más claro, una empresa es una empresa, no es una línea de bandera, no tiene nada que ver con la nación, una empresa tiene que producir bienes y servicios de una manera eficiente y competitiva, eso es una empresa, ese es el servicio que le da. Y a nosotros los argentinos nos ha costado mucho este grave error conceptual. Y por eso no tenemos un mercado financiero desarrollado, porque no tenemos empresas verdaderas.
Ni tenemos un mercado aéreo desarrollado, ni nada, por esta creencia. Yo quisiera extenderme con el concepto de línea de bandera
adelante.
Pues yo te preguntaría, ¿cuál es la línea de bandera de Estados Unidos? Te lo pregunto.
Mi respuesta más auténtica y sincera es no sé.
Bueno, pero
podría decirte American Airlines, por arriesgar un nombre.
¿Qué otra vuela acá a Buenos Aires? United.
United Airlines, claro.
Y a China ni sabemos quién
vuela.
O sea, ¿qué es? Que el Estado le da derecho a volar, le da lo que llama la bandera a las compañías que quiere, y en Estados Unidos se fomenta la competencia.
Claro.
Por eso no solo viene American, sino también viene United, y las dos son líneas de bandera.
Claro,
porque es el derecho que le da el Estado a que vuelen de un país a otro.
Acá pero se... no les da el monopolio. Esa es la claro. diferencia. No les da el monopolio.
Bueno, pero ¿por qué acá se le da el monopolio?
Qué buena pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo
quisiera ver un término distinto de asociación. No quiero decir asociación ilícita, pero me parece que el concepto es mafia.
Bueno, es un concepto muy fuerte, muy fuerte.
Es mafia porque es lo que se sostiene uh-huh. entre los sindicatos, el Estado, y a nadie le importa que sea una empresa rentable o no.
Ahora, eso ya lamentablemente supera las fronteras de aerolíneas. Es lo que ocurre con todas las empresas del Estado en Argentina, me parece, sino todas, casi todas. Y las privatizaciones que fueron tan criticadas, en algunos casos... algo solucionaron.
Claro. Yo me refiero al tema que conozco, que sí. es el de aerolíneas.
Sí.
Y cuando estábamos ya a punto de hacernos cargos y demás, yo tenía un plan muy simple para la compañía. Porque hoy es muy simple, a través de estudios y demás, saber por cada avión que tenés cuántos comandantes necesitás, cuántos tripulantes necesitás, cuántos técnicos necesitás. Y con eso ponés la línea en orden.
Uh-huh. Claro.
Si estos son números estandarizados en el mundo.
Sí, claro.
Si yo tengo que moverme dentro de estos parámetros. Uh-huh. Y bueno, eso impensado, cuando vos lo que tenés ahí es una gran caja política, una gran fuente de poder político y de sostenerte.
Porque lo que es bueno compartir con la audiencia, que ¿por qué el Estado se convierte de alguna manera en una estafa, en una mafia? Porque tiene el monopolio de la emisión de moneda. Entonces, sí. vos estás explicando muy bien cómo tienen que cerrar los números de una empresa. Pero cuando una empresa del Estado, si los números no cierran, a través del Tesoro y a través de la emisión del Banco Central, se emite dinero para cubrir los números que no cierran. Pero eso lo paga toda la población a través de la inflación.
El tema es mandar el cheque.
Claro.
Mandar el cheque. Después te digo el número.
Sí, sí, sí. Y eso, déjame compartir con la audiencia una vez más, que lo viví trabajando en el Banco Central, que así funcionaba. Lamentablemente funcionaba así. Había que emitir dinero sin ninguna explicación para financiar excesos de gastos de empresas privadas, de bancos, de bancos estatales y del Tesoro Nacional, por supuesto. Pero en la época que yo trabajé, el Tesoro Nacional tenía bastante ordenadas los números. Las empresas estatales eran inmanejables. Los números de esas empresas eran inmanejables. Pedían cheques, como vos decís, de cifras incalculables, realmente.
Vos sabés que Aerolíneas tuvo una muy buena administración de un comodoro que se llamó Pellegrini, que es un muy reconocido en el ambiente y todo, y que llenó a la compañía de aviones.
Bueno, eso...
¿Qué pasó? Había que pagarlos los aviones, ajá. No era solo una...
Sí.
Y bueno, entró dentro de la refinanciación que tuvo que hacerse cargo Menem y demás cuando se refinanciaron las deudas de todas las empresas del Estado. ¿Entendés? Entonces lo que parecía una gran administración por la fantasía de que Argentina iba a volar a todos lados terminó siendo un colapso para la propia compañía.
Faltó realismo... Por
sí,
lo menos.
Hasta en una administración eficiente, teóricamente, sí. el disponer de fondos sin límite del Estado claro, te lleva a ese
lleva
conflicto.
Te lleva a fantasear.
Exactamente.
Te lleva a fantasear. Te lleva
bueno,
a creer
y que... no solo en la Argentina, yo que vi lo de Paraguay. Uh-huh. Paraguay también, un país chiquito, imagínate, hace 40, 50 años atrás, y volaba a Alemania.
Claro.
¿Qué tráfico puede haber entre Asunción y Alemania 50 años atrás como para sostener la regularidad de una línea aérea? Y bueno, terminó estallando la vieja LAP, Líneas Aéreas Paraguayas.
Y en base a tu experiencia, Oscar, que acá siempre nos gusta hacer una mirada al futuro, ¿cuál sería tu recomendación para para nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas?
Primero, sacar la creencia de línea de bandera.
Okay.
Porque la bandera es del Estado. Uh-huh. Segundo, hay que entender que las líneas aéreas prácticamente no tienen patrimonio. Las rutas que opera son propiedad del Estado.
Ajá.
Los aviones con los que opera los debe, porque son todos sistemas de leasing.
Uh-huh.
Los lugares donde opera son los aeropuertos, que tampoco son propios. Los sistemas de reserva están todos tercerizados, no son propios. O sea, lo único que hace es administrar un flujo de dinero.
Qué importante es esto que decís. O sea, una aerolínea esencialmente es una unidad administrativa.
Exactamente.
Y
con un gran flujo de fondos que entusiasma a muchos la posibilidad, claro, de manejar esos fondos.
Claro, pero si no hay un control o una gestión eficiente, se convierten en un pozo de pérdidas y una fuente de corrupción o corruptelas o mafias o como quieras llamarlo, ¿no es cierto?
Es un negocio muy particular el de la aviación.
Qué interesante lo que contás, porque uno no lo conoce, pero esto que decís es muy interesante. Una aerolínea, uno se imagina, claro, una empresa con aviones, con activos, pero en realidad no es dueña de nada, no es dueña de los aviones, no es dueña del espacio, no es dueña de las rutas,
de los aeropuertos, no es dueño donde opera, de los sistemas. Habrá excepciones que sí tienen patrimonio, como algunas líneas asiáticas, como alguna europea, Lufthansa, por ejemplo, porque las italianas vuelta a vuelta están quebrando y demás y fusionándose. Pero es un negocio sumamente riesgoso y muy tentador.
Muy tentador para,
exacto,
para este tipo de claro, operaciones non santas que estabas mencionando, ¿no es cierto? Bueno, te propongo que hagamos un segundo corte y en el último corte, sí, hablemos un poquitito del mercado financiero argentino, el pasado y el presente y el futuro, ¿te parece?
Vamos a las efectividades del conducente.
No, bueno, pero esto fue muy interesante, esto fue muy ilustrativo, Oscar. Bueno, vamos a escuchar, qué bueno, mirá justo el título de este tema que hemos elegido, de Gal Costa, Sua Estupidez. Impecable.
Impecable.
Escuchamos Sua Estupidez de Gal Costa y seguimos conversando con Oscar Palomba.
Meu bem, oh meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar e no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem. alguém tão incapaz de compreender. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo tanto.
Tienes que creerme. Nadie puede destruir un gran amor, nos cantaba Gal Costa en este otro magnífico tema. Y seguimos conversando ahora con Oscar Palomba, director de, no, miembro de la mesa directiva de la Bolsa de Comercio, un hombre con 19 años de experiencia en aerolíneas argentinas, que nos, en TAM, perdón, que nos estuvo, pero en el mundo de las aerolíneas. Y ahora vamos a conversar un poco más sobre, sobre este final de año y la, lo que ha pasado en los mercados y lo que puede pasar el año que viene. Les recuerdo que nos pueden escribir sus inquietudes, sus comentarios, sus críticas a conversatorioradiocultura@gmail.com. conversatorioradiocultura@gmail.com. Será un gusto leer sus comentarios. Bueno, Oscar, así que qué interesante, muy ilustrativo lo que nos contaste del mundo de las aerolíneas y de aerolíneas argentinas en particular. Y ahora, ¿cómo has visto cómo que cierra este año el mercado financiero local? Podemos hablar también después del internacional y las perspectivas que visualizamos para el 2023.
Bueno, del mercado local, yo lo que estoy muy especializado es en acciones argentinas, uh-huh, que es el tema que más entiendo.
Sí.
Y en ese aspecto te diría que está siendo un año extraordinario.
Contame, ¿por qué? Qué interesante.
La valorización de las empresas argentinas a través medida, a través de cualquier índice, como pueden ser los índices Merval, Standard & Poor's, que hay, ha superado al rendimiento de la tasa de interés y al rendimiento del dólar.
O sea, a ver, corregime porque no lo sigo, no he estado siguiendo, pero
claro,
subió un 10% en dólares la bolsa argentina. ¿Cuánto tenés alguna?
A ver,
en un año que uno, que yo estoy más atento últimamente a los mercados de afuera, en un año que la bolsa americana fue para abajo desde el 2008, que no pasaba un año que se
bueno, armaba. Estamos teniendo un final de año a toda orquesta. Uh-huh. A toda orquesta. Y durante el año, la valorización, digamos, no terminó todavía, no tengo el número exacto, pero superó los índices de inflación y los índices de devaluación.
O sea que subió en dólares.
Subió en dólares, por supuesto.
Subió en dólares, quiere decir que y contame, ¿qué contradictorio me resulta? ¿Cuál es la explicación para que la bolsa argentina haya tenido un desempeño en dólares positivo y en un año que los mercados accionarios fueron negativos? ¿Cuál sería?
Y hay que ver desde dónde se arranca. Se arrancó de un piso excesivamente bajo, en un contexto muy pesimista. Y fíjate vos, que sos un hombre que conoce de mercados y demás, no te parece un concepto extraño que se haya valorizado. Y sí, pero las empresas, segundo, las empresas argentinas han ganado mucho dinero.
Este año.
Y el price earning, o sea, la relación entre el precio y la utilidad, es muy baja con respecto al resto del mundo.
¿Y dónde estuvo la fuente de las ganancias en las empresas argentinas este año?
Y operativas.
Operativas, por ejemplo. Pero si ha habido recesión, ha habido inflación. Es curioso. Déjame que te haga de abogado del diablo.
Dice. La recesión, digamos, ahora estamos preocupados porque hay algunos síntomas que puede empezar la recesión por la falta de insumos.
Sí.
Ahora, hacia fin de año. Durante el año este problema no estuvo. Las empresas ligadas a la exportación, a los servicios públicos.
¿A la exportación?
Aluar, por ejemplo.
Sí. Aluminio.
Aluminio. Sí. El 70% se exporta a muy buen precio. Y eso con el dólar retrasado todavía.
Pero las materias primas subieron este año, el aluminio, bueno, alguna de ellas
el
subieron.
Alumina, que es el...
El aluminio, claro, el aluminio subió este año. O sea que ahí tenemos un tema, claro, como también subió el litio, el cobre...
Claro, o sea, los que son commodities tuvieron algunas... las empresas de energía, no solo por la rentabilidad que realmente, y lo que he dicho del price earning que han ganado, sino por las perspectivas de desarrollo, de Vaca Muerta, de litio, se encuentran un poco en los precios.
Cuando hablas de energéticas, hablas de petroleras, entonces esencialmente.
Y gasíferas.
Y gasíferas. Petroleras y gasíferas, sí. Estuvimos conversando acá con Mariano Garrulo hace algunos programas y nos dio un panorama muy alentador para todo lo que es el rubro de
petróleo,
petróleo y gas, claro, en Argentina.
Sí.
Sí, lo sabemos aprovechar, si no... Obviamente lo dejaremos pasar.
Si nos apuramos y hacemos el caño y toda la historia.
O sea que ahí tenés un sector, lo que es vinculado a materias primas, como aluminio, las que están
energéticas.
El sistema bancario
estuvo más resentido.
Más resentido porque está muy influido por la...
Exacto, por el temor a ver qué pasa con las LELIC. Esta es la realidad.
Claro, la realidad es esa, porque uno ve que en los bancos que cotizan en bolsa, cada vez la presencia de las letras del Banco Central en su activo pesa más.
Exactamente, entonces ese sector sí estuvo más retrasado, que está empezando a reaccionar entre ayer y hoy.
¿Ah, sí?
Entre ayer y hoy. Apoya un poco el fallo de la Corte.
Ajá.
Y también el cambio de expectativas.
¿Y el cambio de expectativas obedece a qué? ¿En qué lo sentís que hay un cambio de expectativas? ¿De que empiece un año...?
Cambio de expectativas políticas.
Electoral. Cambio electoral.
No solo lo electoral... Si no, vos hablás con los referentes de los distintos partidos y demás, y ya no escuchás decir que la emisión monetaria no genera inflación, que la inflación...
Bueno, no lo escuchás, pero si ha habido algo excesivo este año es la emisión de...
Totalmente, ¿no? Pero todos los que están por venir son conscientes
de que eso tiene que frenarse.
¿Entendés?
Ahora...
No es fácil, no 120 kilómetros no puede parar un auto en 3 metros.
Ahora, ¿cómo frenar una dinámica histórica argentina que a un gobierno que no ha cuidado la disciplina fiscal y monetaria le sigue un gobierno que tiene que hacer el famoso ajuste?
Bueno. Acá estamos hablando de supuestos, ¿no?
Sí.
No hay conjeturas a sacar. Yo creo, por lo que he escuchado de distintos actores que pueden tener participación, pues no hay otra alternativa.
Uh-huh. Pero bueno, para no meternos en... Está bien, digamos no, que el mercado tiene expectativas favorables...
De cambio. Tiene expectativa de cambio. Y arranca de valores muy bajos. Los valores de las empresas argentinas, comparado con sus similares de otros países, no guardan relación.
No guardan relación. No lo aprecia nada. Pero entonces, vos nos estás indicando lo que es materias primas, como evaluar, lo que es lo vinculado a lo energético. Los bancos recién ahora, por un cambio de expectativa, pero... está esa amenaza de las LELIC en sus activos, y los demás sectores, los de productores de bienes y servicios, digamos, alimentos y bebidas, lo que es electricidad, las empresas eléctricas.
A ver, las empresas eléctricas tuvieron una suba, te diría que creo que han sido las que más han subido a raíz de la venta de Edenor.
De Edenor.
¿Qué? ¿Te gusta la venta, cómo se hizo, cómo no se hizo, quiénes son los nuevos dueños? Pero ya los nuevos propietarios saben que van a tener un reajuste de tarifas, un reconocimiento de la deuda atrasada que tenían y una refinanciación. Entonces, pensá que se parte de valores ínfimos, que eran inexistentes.
Y hay como una revalorización de esas empresas. Y con respecto a los flujos... ¿Quién te parece que son los que están comprando? ¿Son compradores locales? ¿Son compradores de afuera que empiezan a mirar de nuevo?
Yo te diría que el 90% del operado en acciones se opera en Estados Unidos. No se opera acá.
a través de la famosa
los ADR, exactamente, uh-huh. que a través de esos títulos se operan allá y el reflejo acá es por el arbitraje. Uh-huh. Entonces eso también genera un volumen de movimiento acá.
El arbitraje de ¿cómo? La operación de, no tiene nada que ver la operación de contado con liquidación o no.
No necesariamente, aunque influye un poco. ¿El arbitraje a qué me refiero? Que el precio de Estados Unidos comparado con el precio local. Perfecto. Si se produce algún desbalance, se arbitra.
Se arbitra, claro.
Y eso
claro.
genera un volumen de operaciones grandes. Pero la mayoría se opera en Estados Unidos. Por eso cuando vos preguntaste de sectores y demás, la realidad es que acá se ha achicado mucho el mercado.
Claro.
Las empresas cotizantes no han crecido y con alguna razón también, porque no pueden tomar fondos en el mercado fluidamente. Pues lo que tiene sentido para una empresa argentina es poder generar
financiarse en el mercado local. Esto es bueno recordarlo, Oscar, porque el sentido de que una empresa cotice en bolsa es precisamente que puede tomar dinero del público a través de la emisión de acciones.
Exactamente.
Es algo que hemos perdido la costumbre, pero...
Tal cual, en Estados Unidos se financian así. Hay una empresa que está investigando sobre el hidrógeno y pierde sistemáticamente todos los años y todos los años recurre al mercado para que le pongan dinero.
O sea que vos lo que has visto es una recuperación, sobre todo en aquellas empresas argentinas cuyas acciones han emitido ADRs en Estados Unidos. Esencialmente sería ese.
Sí, con mayor tranquilidad. Y las más chicas que quedan acompañan al mercado y como es un mercado muy chico, genera subas importantes, claro. pero no de relevancia institucional, digamos, claro. relevancia mercado.
Es mala timba local. Como
claro, claro, aquel, ¿eh? Exactamente. Te quiero ser realista, es eso.
Es eso, perfecto. Es eso. Porque digamos... Para nosotros que nos gusta seguir los mercados, no solamente seguimos los precios, sino también los volúmenes.
Claro, claro.
Porque si los volúmenes son bajos, los precios no se sostienen. Hay mucha volatilidad, hay más riesgos de volatilidad. Lo que subió rápido puede bajar
rápido.
Con la misma velocidad. Y ese ha sido una gran falencia, lamentablemente, en nuestro mercado, que todavía no alcanzó un nivel de desarrollo que nos asegure un volumen.
En el área bancaria yo también lo que estoy viendo es que hay cierta creencia en que el fondo va a ser bastante laxo con Argentina, que se van a poder recuperar reservas, entonces bueno, de valores muy bajos se van valorizando, pero está el gran riesgo de las LELIC, por lo cual yo creo que también hay un techo en ese sector, o sea, no, mientras claro. ese tema no esté resuelto.
Conviene que reflejemos un poquito al tema de las LELIC. Las LELIC son letras que emite el Banco Central, o sea, es deuda del Banco Central, es un pasivo del Banco Central, pero que no lo vende al público, sino que lo vende a los bancos. Están los bancos estatales, como el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, y los bancos privados. El riesgo es, corregime o decilo vos, es que cuando... se aumenta mucho la emisión del LELIC, el peso en el activo de los bancos empieza a ser muy grande. Y entonces, la vulnerabilidad de los bancos aumenta, la solvencia de los bancos disminuye, ahora me salió, y la vulnerabilidad de los bancos aumenta. Eso sería el riesgo LELIC, ¿no es cierto?
Porque queda a merced del Banco Central, de una disposición del Banco Central. Los monetaristas dicen que hay dos bases monetarias en LELIC.
Ajá. Dos bases monetarias, ¿sí? Es una bestialidad.
Kachanowski y Dixit, me parece. Claro, es un gran riesgo. Y ahora que la inflación ha bajado, la tasa sigue alta, con lo cual ya no existe la posibilidad de licuarla a través de la inflación.
Claro, eso tiene destino, si uno mira la historia argentina, de una refinanciación. De que digan a los bancos, las LELIC que son a 3 meses, 6 meses, 1 año, se convierten en un bono a 10 años, por ejemplo. No sé si
digamos, ese es un escenario posible.
Es un escenario posible que eso significa prácticamente un default. En la práctica eso es un nuevo default. Sí. La verdad es esa, hay que decirlo.
Y entrando en un periodo electoral, es muy difícil que el nuevo gobierno quiera hacerse cargo de semejante pasivo.
Claro. Ahora, eso tendría que ser ya una negociación entre... Pero es que eso es la parte que yo no entiendo que no funciona de nuestra querida democracia, Oscar. Porque eso ya tendría que ser una negociación actual en el Congreso.
Totalmente.
Entre el gobierno y la oposición. Porque si no quiere decir que el gobierno, el partido que gana, es dueño del gobierno argentino durante 4 años y le deja un muerto al
próximo. Claro, y ahora, y si el próximo dice, no, mirá que yo de esto no me voy a hacer cargo, ¿qué pasa?
Y, bueno... Nos comemos otra crisis.
¿Entendés? Mejor. Entonces, sí, claro. Este es el escenario no se resuelve.
Sí. Vamos a convivir con la amenaza de una crisis
exactamente.
El año que viene.
Exactamente.
Y con un sistema cambiario que es muy peligroso, porque esto de tener tantos tipos de cambio es una invitación a la unificación tarde o temprano.
Dicho en los términos que lo dijiste, ¿no? Amenaza de crisis. No es que sea una crisis obligatoria.
No,
determinada
claro.
y mandatoria. No. Pero es una amenaza que está ahí. Y otra cosa te quiero hacer reflexionar, si me permitís.
Por supuesto.
La Constitución del 94, con el sistema de mayorías y todo como fue planteado, fue para que se acuerde, porque la idea era que haya acuerdo entre los partidos políticos, no que no haya acuerdo.
Claro.
Como mismo pasó hoy en diputados, que no llegaron a un acuerdo y no se dio el quórum. Entonces quedan sin tratar las leyes.
Y eso tiene un costo enorme.
Tremendo.
Porque aumenta el riesgo y la inestabilidad. Claro, y eso hay que explicarlo porque la gente a veces no es totalmente consciente de eso, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que digamos, el mercado financiero internacional fue, este año también, fue al contrario del argentino, tuvo una caída significativa. Parecía que en el último trimestre iba a recuperarse, pero en diciembre no ha levantado cabeza. Y eso obedece, de acuerdo a los expertos, a un temor, que es que la inflación en Estados Unidos no baje, que está terminando en el 7 y el 8% anual. Pero eso lo dejamos para la próxima, Oscar, porque se nos ha ido el tiempo.
¡Qué rápido!
¿Eh? Siempre se va rápido, pero ha sido un gran gusto conversar con vos.
No, el gusto ha sido mío, sin duda. Después de tanto tiempo, encontrarnos en este medio.
Ha sido un magnífico reencuentro. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Escríbanos, conversatorioradiocultura@gmail.com, y nos despedimos con el último tema de Gal Costa, cuyo título es Sublime. Porque esta entrevista fue sublime. Chao, que tengan una buena semana.
Igual, felicidades.
Até que você sente um frisson.